Amigos, vamos a saludar a Carlos Rodríguez. Ya sabemos que es psicólogo, grafólogo de ISIGRAF, el instituto que está en la Avenida América 4 de aquí de Madrid. Y nosotros estamos colgando fotos. Estamos colgando fotos en el Twitter, que es @horasderadio, de John Lennon y de Yoko Ono, ¿no?
Sí, señor. Ahí está.
Estamos metiendo manuscritos. Estamos colgando las fotos de las firmas. Y vamos a colgar más cosas. Poco a poco vamos a ir haciéndole fotos y vamos a ir subiendo. En un ratejo, en dos minutos lo tienen todo
subido. Ahí está.
Primero, buenos días, Carlos. ¿Has dicho
buenos días? ¿Qué tal?
Me lanzo yo con esto de las fotos y tal.
Sí, se oíste interesante.
No estoy en nada. John Lennon, Yoko Ono. ¿Se puede hacer por separado o quizás es más interesante ver las cosas de los dos a la vez?
Como
¿cómo
queráis,
se complementa?
Yo creo que se pueden complementar bien.
Sí, ¿verdad?
Son muy interesantes. Son dos perfiles muy diferentes y a la vez se parecen en algunos puntos. Quizá esos puntos son los que tuvieron en común y de unión. Uh-huh. Pero la letra de John Lennon, pues este Beatle tan genial, incluso uno de los motores del grupo, pues es tremenda porque estamos ante un creativo, estamos ante un espíritu absolutamente libre, tremendamente impulsivo también, y todo eso se refleja gráficamente en una letra que desde luego es totalmente desigual. Nuestros oyentes van a ver en el Twitter una letra absolutamente desorganizada en cualquiera de los manuscritos que vamos a colgar. Es muy difícil encontrarle a él una letra que más o menos sea monótona en medidas, monótona incluso en formas o incluso en la propia presión. Y todos estos datos siempre van a indicarnos, como veis, pues una enorme impulsividad, una enorme motividad en donde el individuo es absolutamente inestable. Y bueno, quizá ahí es donde radique su propia genialidad, la propia creatividad, en ver las cosas diferentes.
En la inestabilidad.
Sí, en la inestabilidad y incluso en la búsqueda de ella, ¿no? Y claro, en Yoko Ono vamos a ver, hay menos escritura, es verdad que se puede encontrar un poquito menos de ella, no deja tanto rastro gráfico. Sí que es verdad que comparte algunas cosas con él, como esa rapidez mental, esa inquietud, pero de una manera mucho más sosegada, mucho más tranquila y mucho más racional. Yo diría que la parte más dispar es que en Yoko Ono encontramos emoción y todos sus escritos son sentidos y en Yoko no pensados. Esa es la gran diferencia.
Quizás en John quizás más la chispa,
el
disparo, por decirlo de alguna manera, mental.
Efectivamente.
Y ella mucho más reflexiva,
más calculadora, de alguna manera mucho más sosegada en las cosas que hace, y incluso hay una cierta planificación. Y en John Lennon es todo emoción, es todo necesitar crear. Las curvas que hay son enormes. La curva gráficamente significa emoción. A partir de ahí, si hay una emoción ahí, por supuesto, inteligencia, esa combinación va a generar lo que es creatividad como tal. La creatividad no debe entenderse simplemente como innovación, como un cambio, sino como la expresión de afecto, de emoción, de aquello que somos y de alguna manera marca nuestro propio patronaje. Y se observa desde luego unas letras absolutamente avanzadas. Y bueno, esto se refleja...
¿Letras avanzadas? ¿A qué te refieres con letras avanzadas?
Muy, muy, muy progresivas. Este término a veces se suele decir incluso dinamogenizadas, es decir, generadas con velocidad, con mucha distancia entre sí, con poco cálculo, es decir, el individuo va pisando el papel de una manera amplia, sin demasiada medida, y todo esto hace que haya mucha separación entre las propias letras.
Deja que vaya la mano a sus libre albedrío.
Exacto, con una enorme espontaneidad, ¿no? Entonces avanza sin ningún tipo de miedo y con una enorme progresión. En cambio, en Yoko Ono eso no se da. En Yoko Ono vemos más ángulos, una letra mucho más estrecha, tendencia a lo sobrealzado, que esto significa es una medida, por así decir, ¿no? Significa que la letra es más alta que ancha y aparte con unos pies, unas prolongaciones hacia abajo y hacia arriba que también pues son más o menos contundentes, ¿no? Todo esto hace que al final la letra sea mucho menos rápida, menos veloz y nos indica más en Yoko Ono valores un poco más de orgullo, de algo de soberbia y de altivez también. A mí me gusta explicar este tipo de perfiles con una palabra, una frase que es el sentido de casta que tienen, de que lo valen por ellos mismos, ¿no? Hay un componente un tanto narcisista siempre en ellos, incluso de
superioridad.
Sí, y de escrúpulo a la hora de relacionarse, precisamente por eso.
Algo muy relacionado con el espíritu corporativo japonés.
¿Ah? Curioso, ¿verdad? Un poco, incluso exclusivo, ¿verdad? Sí, de, sí. Incluso la manera de relacionarse, darse la mano, todas estas cosas, estos saludos sí, sí, son sí, distantes, ¿no? Pues tendría que ver, ¿eh? Y claro, uno ve a John Lennon, incluso las dimensiones que tiene la propia firma, cómo está todo desarrollado con esa soltura, y Yoko Ono, y bueno, pues la velocidad a lo mejor más o menos es parecida al final, pero claro, no tiene nada que ver en esto, ¿no? Los óvalos de Yoko Ono tan estrechitos, tan puntiagudos y demás, pueden indicar una enorme irritabilidad, ¿no? Un genio vivo, pero explosivo precisamente por esa contención. En cambio, en John Lennon esas contenciones no se dan. Es todo impulsividad.
Algo realmente morboso. ¿Cómo podía ser la pareja de John Lennon y Yoko Ono?
Oh, yo creo que caótica, ¿eh? Desde luego. Porque son dos temperamentos absolutamente opuestos, ¿no? Pero en cierta manera se parecen, porque los dos están ávidos de afectividad, ¿eh? Los dos están ávidos de relaciones sociales. ¿Dónde vemos esto? Pues sobre todo en las uniones gráficas, ¿eh? Los dos están llenos de uniones, tales así que incluso las mayúsculas y las minúsculas, algo que verán nuestros oyentes en su propia letra, es difícil que se dé. Mayúscula y minúscula no suelen estar tan unidas, no es tan común. Sin embargo, en ellos lo está absolutamente, incluso en la firma, que esto es algo importante. No trabajamos solamente los propios manuscritos, sino además la propia firma. Y vemos que efectivamente esta firma lo está también. Entonces es la idea capital de uno mismo representada por esa mayúscula y esa minúscula, y cómo de alguna manera se va mezclando, ¿no? Al final hay una necesidad de ser escuchado y demás que yo creo que los dos comparten. Quizá en Yoko Ono desde un propio resentimiento, ¿eh? Y en John Lennon desde la necesidad un poco de ser escuchado de libremente, comunicarse, de comunicarse, una enorme espontaneidad y guiado por mucha impulsividad. Quizá este sea el punto en donde ellos pudieran conectar, ¿eh? Que los dos querían destacar, en ganas de llamar la atención, de cierto relumbrón y bueno, pues quizá a lo mejor más acusado en Yoko que en John, ¿no? Que es más libre,
quizá,
para así
Yoko Ono de alguna forma llevaba el liderazgo de la pareja y John Lennon decía, mira, a mí déjame en paz, tú déjame mis cosas y no...
Esto funciona a veces así, ¿no? Uno aporta la parte emocional, creativa y demás, y el otro la parte racional, quizá, de saber un poco encauzar un poco todo un poco esa economía, ¿no? De la propia pareja y un poco de la explotación de la imagen de uno y de otro, ¿no?
Uno es el vendedor y el otro el controlador de caja.
Sí. Es verdad, y yo creo que ahí empiezan a encontrar un poco su postura, ¿no? Yo creo que, sin lugar a dudas, John Lennon podría amar de manera mucho más inmensa y dar muchísimo más que quizá Yoko, ¿eh? Hemos dicho que es más selectiva, y claro, es selectivo en todos los entornos, de tal manera que incluso en la propia pareja también estás controlando lo que das. Yo siempre digo una cosa, pero así como gastas el dinero, entregas los propios afectos. Es una prolongación más de uno mismo, ¿no? Entonces, si ya estamos viendo que hay un cierto control de este tipo de cosas, que hay una cierta racionalización, veríamos que la persona entrega y hace círculos más cerrados, pero eso sí, esos círculos los cuida, porque le conviene a uno, ¿no? Yo creo que entonces habría que hablar estrictamente desde el punto de vista psicológico de en Yoko Ono una parte mucho más egoísta, ¿eh? Una parte más de mecanismo de defensa, y hablaba yo de ese resentimiento y de estas personas que pueden mirar un poco de lado, siempre buscando un poco la propia salida, ¿no? Y la propia contención. Y en cambio en John Lennon absolutamente emoción, descontrol, ¿eh? Y quizá todas estas cosas se van haciendo, ¿eh? Si uno explora un poco la vida de John Lennon, pues hay un cierto caos.
Lo hay.
Desde luego, bueno, wow. Todo, ¿no? Esa impulsividad, el coqueteo con las drogas, o sea, esto no es casual, ¿no? Son estas personas un poquito límites, extremas en emociones, y que de alguna manera pueden amar y odiar con la misma facilidad, sin una regulación emocional.
Además hay gente que el descontrol de su vida, la falta de disciplina en su vida, es realmente para ellos su fin, ¿eh?
Sí, y de ahí se puede sacar esa creatividad, ¿no? Quizás si algo le pasó a John Lennon es que no tuvo límites, ni restricciones, ni una serie de valores, ¿no? Hay que atender que no conoció prácticamente a su padre, que él, bueno, pues desapareció cuando él tenía 4 años, según dicen sus propios biógrafos, y la madre se desentendió de él, de tal manera que su tía la que más o menos le cuida, y bueno, pues era un hogar tremendamente deshecho, por así decir, sin unos referentes, y al final tienes que buscarlos tú mismo, ¿no? Si encima a esto le sumamos una personalidad que sí que necesita afecto y que es demasiado emocional, pues entonces tenemos al rebelde sin causa. Es lo que explica, esta especie de rebeldía y esta especie de inconformismo con la propia realidad.
Y ese cobijo no lo encontró en Yoko Ono.
Pues en parte sí, porque quizá lo que necesitaba John Lennon es alguien con una cierta rectitud y que fuera duro un poco con él.
Que dirigiera el caos.
Que dirigiera, exacto, que le dijera no.
Más una madre que un amante.
Sí, algo así. Yo creo que esto puede sorprender, pero gráficamente se puede sacar fácilmente, ¿no? Como John Lennon con estas enormes curvas, esta letra que hemos dibujado tan rápida, dinamogenizada, hemos dicho.
Acuérdense que todo lo que nos está contando nuestro amigo Carlos es mucho más entendible, aunque lo explica divinamente. En arroba horas de radio, hora de radio, ya está, arroba horas de radio, que ahí está, que
sí,
ahí
sí,
está,
pero es
la
importante.
Foto.
Es importante arroba
horas de radio, pues así es mucho más fácil entenderlo todo.
Exacto. Pero, continuo, y si no, cotillar un poco estas letras, sí, que son geniales, ¿no? Y bueno, pues yo creo que aquí no los conoce, ¿no? De alguna manera vamos a ir viendo y dando explicación. A mí me gusta incluso mezclar esos datos de biografía con los que aporta la propia escritura, ¿no? Para así tener unos referentes. Y efectivamente ir comprobando cómo todas estas cosas van surgiendo, ¿no? Pero efectivamente, al final vemos un John Lennon que quizá estaba carente de esta rectitud, de estos valores, y que los está buscando. Y efectivamente, como si Yoko no pudiera de alguna manera resolverle todo, ¿no? Sus propios biógrafos cuentan que veía a Yoko como alguien que podía resolver absolutamente todos los problemas que tenía. Y efectivamente podría actuar, como ha dicho Eduardo, como una madre, ¿no? Como alguien que desde luego, cuando tienes un problema, acudes, ¿no?
Y que te llega y dice, mira qué problema tengo, ya me olvido, pues ya te encargas tú de ello.
Incluso decían los propios biógrafos como un ser mágico al que se acude y, bueno, pues te resuelve un poco los dilemas y los problemas, ¿no? Entonces, ahí se ve, ¿no? Esto, claro, se observan estos enormes ángulos que chocan en Yoko, con esas curvas en John Lennon, ¿no? Pero también el tema de los óvalos. Hay que observar, por ejemplo, cómo en John Lennon los óvalos de las as, son muy abiertos, ¿eh? Más o menos se van abriendo.
María Antriñaque asiente.
Sí,
tiene una conversación ella sola.
Y en cambio, Yoko no, ¿verdad? Está todo cerrado, ¿eh? Y además hay óvalos estrechos, suelen decir, ¿eh?
Óvalos estrechos. ¿Y
sí,
eso
sí, sí.
Que encierra?
Los óvalos estrechos suelen indicar, de alguna manera, el cierre en lo personal. La comunicación más personal y un cierto cierre, el propio escrúpulo y demás, ¿no? Y claro, en Yoko no, esto es una constante en toda su escritura, ¿no? En John Lennon no. En John Lennon es totalmente abierto y demás.
Pero lo que sí me llama a mí la atención, tanto en una firma como en otra, es la sencillez de la firma.
Sí.
¿Sin rúbrica?
Sí. Eso es otro dato rúbrica, interesante. Sí. No tienen rúbrica. Es verdad que al ser, de alguna manera, bueno, pues grafismos anglosajones, es verdad que la rúbrica suele ser más latina, por así decir. Sí. Quizá esto es algo reduccionista. Pero suele ser así, es decir, es menos común rubricar. Pero también es cierto que en ellos la personalidad, tanto en uno como en otro, es tan arrolladora que es muy probable que prescindan de ella. Es decir, la propia genialidad de los trazos se va resolviendo de una manera en que al final no necesitan tanta parafernalia, tanto adorno, ¿no? Como la rúbrica. Entonces se resuelve de una manera brillante, ya es original de por sí, y se va observando como, bueno, pues prescinde un poquito de ese matiz, ¿no? Hay una serie de elementos que sí que podemos observar en John Lennon y son constantes dibujos que va realizando,
sí, sí,
y que
sí,
va un poco colocando en torno a sus firmas y que se pueden ver a modo de pictograma, ¿eh?
Sí, 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 sí. Ahí hemos colgado alguna de las fotos.
Sí, su reivindicación de la paz, ¿verdad?
Sí, 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 sí.
Con sus dibujos y demás, y que expresa una enorme genialidad. Incluso él mismo se dibuja su silueta con esas gafas tan características, que además han quedado como un modelo, ¿no? Ya el mismo modelo, la propia nariz, ese pelo, pues todo eso con cuatro trazos nos está dibujando su propia silueta, como lo hacía, como hablamos de este genial Hitchcock, ¿no?
Hitchcock también, sí, momento, es cierto, ¿no? Es cierto.
Entonces, esto están reflejando un poco la propia genialidad y una creatividad desbordante, ¿no? Que dentro de ese caos emocional, bueno, pues se intenta buscar cauce. Y yo vería claramente gráficamente a John Lennon como una persona tremendamente creativa, pero a la vez caótica, ¿no?
Pero una cosa, Carlos, por ejemplo, en la segunda firma que tenemos de John Lennon, o sea, los óvalos están ya muy cerraditos, no tiene nada que ver con la primera.
Verdad.
Y la J...
Esto no tiene nada que ver. Esta firma es muy probable que sea anterior, ¿eh? En donde los gestos son un poquito más contenidos, todo el trazo está más definido, es mucho más legible. Incluso hay un dato interesante. En las primeras firmas de John Lennon aparece el John y el apellido de Lennon separado.
Separado.
Sí, y aquí está unido aquí en la primera, unido, que a mí me ha llamado la atención, ¿no?
Incluso deformando todo el grafismo, lanzándolo, siendo mucho más impreciso. Y como veis, evoluciona John Lennon hacia un cierto caos. Es decir, si ya era un espíritu libre, yo creo que con los años se convierte en un espíritu mucho más libre, mucho más distante, con una necesidad, como veis, un poco de expresarse a raudales, sin ningún tipo de impedimento, sin nadie que le diga lo que tiene que hacer. Y claro, la escritura solo lo refleja, ¿no? Lo refleja abriéndose, generándose, como veis, incluso una serie de bucles que acaban siendo cada vez más amplios. Todo eso nos está diciendo que es una enorme
más
libertad.
Liberado, cada vez menos.
Exacto.
Disciplina en su escritura. escritura.
Y incluso mucha más rapidez, ¿no? Al final hay una escritura que es mucho más desenfadada, que va perdiendo, como veis, legibilidad y que, bueno, al final deja óvalos abiertos, uh-huh. que simplemente pues es una simplificación gráfica, ¿no?
Pero qué diferencia de la L, o sea, la L es que sí. es totalmente casi que opuesta.
Opuesta y al final totalmente unido, ¿no? Esa rapidez, esa especie de impulsividad, yo creo que se observa en todo su grafismo, ¿no? Y al final, claro, yo creo que todo esto también tiene su referente en su vida privada, ¿no? Hay que ver que John Lennon carecía un poco de sus valores, era un inconformista, a él realmente pues le gustaba y bueno, pues como expresa la propia letra, hay una necesidad de aprobación por parte del entorno, ¿no? Hay cierta dosis de histrionismo, de cierta teatrero, ¿no? Y hay que tener en cuenta que todas estas puestas en escena lo que están buscando es el que el otro les entienda, el que el otro les quiera, ¿no? Uh-huh. Quizá el histriónico, el teatrero, lo que estas personalidades sufren un montón al temerse quedarse solas, por así decir, ¿no?
O sea, bueno, odiaría la soledad, John Lennon.
Sí, y claro, decís, ¿por qué? ¿Por qué temor a la soledad? Porque antes la has tenido que experimentar. Claro. Porque antes es verdad que de alguna manera has tenido que experimentar un poco pues esa soledad sentida un poco por esa figura paterna que en un momento dado desaparece y luego esa figura materna que finalmente muere con un John Lennon adolescente, ¿no? Entonces al final esta falta de referentes y demás yo creo que pueden generar pues esa especie de soledad, esa especie de necesidad de sentirse protegido y demás, pues quizá no la tiene. Tiene que abrirse camino solo, de la mano de su tía, y al final toda esta falta de referentes puede acusarse y bueno, pues al final no tener esa especie de referentes puede hacer que la persona, bueno, pues camine sola como sola. Tal.
Y Yoko no es justo ese referente que él necesita.
Yo creo que sí, porque él tuvo una primera mujer, pero esa primera mujer llamada Cynthia no logra ser de alguna forma su pues su compañera de viaje, ¿no? Al final la personalidad de Yoko Ono arrasa con esa primera mujer, él la olvida absolutamente y bueno, pues se centra en Yoko, ¿no? Que aparece y demás.
Hay,
¿no?
Hay un movimiento, por lo que estoy viendo yo aquí, y si he seguido el orden cronológico de las firmas y demás, hay una diferencia entre los primeros tiempos y los finales. Es decir,
exacto.
Se asemeja al final más a la firma de Yoko Ono que en el principio. En el principio hay esa quizás irracionalidad, ese dejarse llevar, esa
sí,
tremenda,
sí.
¿Cómo diríamos?
Impulsividad
quizá, sí. Y sin embargo después ya se le ven algunos rasgos más angulosos.
Sí que aparece, es cierto, ¿eh? Sí que aparece una serie de ángulos y demás, ¿no? Y es curioso, es verdad, ¿eh? Es cierto que a pesar de que no pierde velocidad, de que hay lanzados gráficos, es decir, rasgos imprecisos, incluso muchísimo, bueno, pues uniones, es verdad que es un poquito más anguloso, ¿no?
Con más racionalidad al final
aparece.
De su vida, sí.
Y sí que es cierto que hay una cierta censura, por así decir, ¿eh?
La edad de alguna forma madura.
Sí, hay, yo creo que puede, toda firma va evolucionando y si tienes un cierta edad, y más a la edad que él, que él tuvo, que bueno, no pasó de 40 años, es una persona que muere muy joven, que estos mitos son así, pues de alguna manera es verdad que ves una letra muchísimo más curva y luego aparecen ligeros ángulos. No es verdad que se convierta en angulosa, pero sí hay una tendencia que está bien observada y que efectivamente son un poco de sus últimas firmas, ¿no? Yo creo que esto efectivamente habla de esa racionalidad y de esa especie de observación. Entonces, creo que sustituye a esa parte impulsiva, a esa parte de actuar, de lo que llamamos los psicólogos el acting out, es decir, la conducta fuera, ¿no?
También puede cambiar incluso por la convivencia con
seguro.
Su mujer, con Yoko Ono.
Le tuvo que dar una necesidad un poco de cierta reflexión y una necesidad un poco de cierta racionalización, ¿no? Para sus propios actos. Y a partir de ahí, John Lennon cambia. John Lennon se de alguna manera se preocupa muchísimo por la paz y demás, cuando él mismo había admitido que era una persona violenta con otros, que se metía en peleas y demás, y que incluso llegó a ponerle, según se dicen los propios biógrafos, y él mismo admitió, la mano encima de la primera mujer, ¿eh? Claro. Cuidado que de alguna manera, ¿cómo de repente cambias todo esto, ¿no?
Pues yo estoy convencido que con la segunda mujer, con Yoko Ono, si alguien ponía la mano encima era ella, ¿eh?
Sí, no lo iba a permitir, efectivamente. Y por eso yo creo que al final están esos referentes y esa falta de límites que ni en el colegio, ni los propios tutores, ni los propios profesores, ni su tía consiguen. Él es un rebelde sin causa, de repente en Yoko Ono se encuentra un muro, alguien que de alguna forma le está recordando quizá en parte unas ciertas actitudes a una figura masculina, por así decir, y en un momento dado ahí es donde le engancha, ¿no? Y ahí es donde, en cierta manera, empiezas a funcionar. Por eso siempre la compatibilidad de caracteres puede de alguna manera guiarse de esta manera, ¿no? Cuidado que ni tan iguales ni tan diferentes. Ajá. Y bueno, iguales sí, porque los dos eran dos genios. John Lennon un genio absolutamente impulsivo, ella mucho más racional, quizás desde un punto de vista más pensado, más planificado, John Lennon en cambio es un genio creador sin más, que fluye a borbotones, de cualquier cosa expresa emociones y hace algo genial de la propia vida y de sus propias experiencias. Pero luego tienen un punto en donde este hombre, sin ningún tipo de raíles, sin ningún tipo de freno, encuentra en el otro, pues esa...
Alguien que le dice, espérate niño, tenemos que ir por aquí.
Exacto, un poco, sí, esa necesidad un poco de freno y demás, ¿no? Y yo creo que todo este tipo de cosas se observa en, desde luego, las enormes dimensiones de la firma de John Lennon, la propia escritura, sin ningún tipo de dirección estimable, ¿no? Entonces uno se puede volver loco al analizar, ¿no? Al tomar medidas, si los grafólogos lo hacemos para el rigor de los propios informes, te volverás loco porque tienes unos intervalos de medida amplísimos, ¿no? En cambio, en Yoko Ono, ¿no? En Yoko Ono tienes una serie de límites bien establecidos, una serie de líneas, una serie de ángulos, incluso no se pierden esa legibilidad, ¿no? Ahí es donde aparece ese componente más racional que complementa.
Yo estoy viendo en escritos de John Lennon que incluso dentro del propio escrito hay una diferencia tremenda entre unas letras y otras dentro de la misma página,
y la diferencia es justamente lo que le define, ¿no? En estos espíritus absolutamente inquietos, ¿no? Yo vería desde luego en John Lennon pues una serie de rasgos absolutamente impulsivos, muy al límite, estas personalidades que son tremendamente impulsivas y bueno, que pueden caer en ese coqueteo de drogas y demás porque no hay esos límites establecidos,
una pregunta
incluso geniales, ¿no?
Una pregunta probablemente tonta. Los tachones.
Sí.
Aquí veo que tiene muchos tachones, pero si te das cuenta, hay unos tachones, también están en las fotos en arroba horas de radio.
Ajá.
Hay unos tachones que están como muy cuidados, como muy cubrir absolutamente todo, y otros tachones de lo tacho ya está, que tengo que seguir.
Sí.
Pero hay tachones que están realmente trabajados, y otros que simplemente es...
Cierto,
esto me sirve. ¿Eso también demuestra algo?
Sí, sí, sí. Sobre todo hay que ir a la fuente, ¿no? Y efectivamente estamos observando un documento que fue, bueno, pues una canción suya, cuando escribió Seaside, pues ahí es donde él empieza a tener ese manuscrito y a tener esa idea, ¿no? Entonces, al final es verdad que hay algunas ideas que están muy claras y es quizá donde comienza, ¿no? Y empieza a escribir, empieza a desarrollar, empieza a conectar consigo mismo. Pero en un momento dado, esa creatividad, a lo mejor surge otra idea más potente que suplanta a otra, ¿no? Como no se puede parar, porque el genio creativo, de hecho la producción es enorme, es altísima, ¿eh? Para una vida tan corta, la
entonces,
cantidad de ideas...
Él ha estado dubitativo y no sabe cuál lado se iba a poner.
Exacto, entonces sigue, ¿no? Pero cuidado que esta lógica, porque él es cierto que tiene un pensamiento de tipo lógico, deductivo, en donde una idea surge otra y encadena con otra y con otra, eso es lo que sugieren estas letras tremendamente ligadas, rápidas y veloces.
Un torrente, ¿no? De ideas, de creatividad.
Por tanto, claro, la mano se mueve de manera guiada ni planificada. Entonces, todos esos tachones son alocados, por así decir, ¿no? Incluso, pues a veces son descargas emocionales donde son verdaderamente potentes, donde, como bien has dicho, no es una sola línea, sino muchas de ellas debido un poco y recogiendo quizá esa inquietud y esa hiperactividad del momento, ¿no? Creativa. Yo creo que estos tachones, claro que tienen una base emocional y recogen precisamente esa enorme capacidad para crear y, bueno, pues estar en ebullición, en un momento en donde pueden provocarse lo que llamamos los psicólogos los descarrilamientos, ¿no? De ideas, donde empezamos a crear y demás. Y bueno, pues para dar salida a ese nervio, por así decir, esa actividad, ese tachón se va canalizando, como veis, con un recreamiento un poco y un poco ensañamiento, ¿no? Pero para no, de alguna manera, para drenar o para darle salida o continuidad a esa propia emoción, ¿no? No es un tachón organizado y demás.
No.
Y eso es lo que se observa un poco en todos sus escritos y en sus firmas, ¿no? Pues una vida muy rápida, una persona tremendamente inquieta, y es donde radica esa impulsividad, donde todo es emoción, todo es afectividad.
Puedes notar una gran anarquía interna.
Sí, una gran anarquía
personal en el pensamiento y en las ideas, que tiene una idea y rápidamente tiene que eliminarla y poner otra en su sitio.
Y porque si no, se puede llegar a perder. Si no, una idea queda suplantada por otra, ¿no? Y lo que está reflejando es esto, ¿no? Incluso ese nervio. No se tacha simplemente para referenciar que esto no vale, sino que la mano se mueve rápida como... quedándose bloqueada, pero queriendo desbloquearse de esa manera.
Puede ser que en ocasiones alguno de los tachones, estos muy, muy currados, muy tachón, tachón, puede ser que esté tachando mientras está pensando que hace
la siguiente idea.
Y la excusa sea seguir tachando de forma inconsciente.
Efectivamente. Y él, yo creo que ni siquiera sería consciente de que ha hecho esto, ¿no? Esto lo veríamos alguno y, a ver, madre mía, ¿pero qué has hecho aquí, no? Uno lo evaluaría, ¿no? Pero él seguiría dándole vueltas a su idea, metido en su propio pensamiento y, como veis, pues sin reparar un poco en lo que se está
mientras
haciendo.
Mientras que, ¿no?, la mano seguía,
¿sí?,
¿no?, la mano seguía tachando lo que sea.
Exacto.
Pero esa actividad la tengo que hacer de alguna forma.
Efectivo. Y al final se ve un grafismo tremendamente espontáneo, lo cual es riquísimo en matices para un grafólogo. Y se recoge un poco esa psicología del momento, esa necesidad un poco de expandirse. Y yo creo que esto viene desde la infancia, ¿no? En una persona que no ha tenido límites, que ha podido hacer y deshacer. Y sobre todo, bueno, pues por supuesto, pues alguien que nace con una enorme capacidad para emocionarse, para crear. Eso está ahí, pero también que no ha sido coartada. Pero cuidado, que puede haber una enorme creatividad en todos nosotros que esté latente, pero no manifiesta. Y esto, claro, si nos han ido de alguna manera censurando, nos han ido diciendo que no, incluso castigando por ello, en un momento dado uno puede pensar que aquella genialidad que uno tiene o esas ideas no son buenas. Entonces, claro, pero si a ti no te han censurado, si de alguna manera te han dado una cierta libertad, quizá en su caso extrema, cuidado, que luego yo cuando viene marcando las fronteras.
Ya él en sus inicios como Beatle, lo que hace directamente es canalizar toda esa energía a través de la música.
Efectivamente. Carlos, y buscar su salida, ¿no? Claro. Su curación.
Carlos, si te parece, vamos a dejar a nuestra amiga Aurora Trenado que nos cuente las noticias y luego, después de las noticias, rematamos a John Lennon y a Yoko Ono, ¿te parece?
Perfecto.
Sacamos las conclusiones. Pues hasta ahora, amigos, se quedan con Aurora Trenado. Carlos, la verdad es que escuchando Beatles se pasa el tiempo. Hay que reconocer.
Es muy interesante.
Hay que reconocer que eran geniales.
Absolutamente. Ahora nos faltarían estos tres siguientes, ¿verdad? Sí, que también. Ringo.
A mí sí me gustaría lo de Ringo, porque yo estoy convencido de que eso sí que estaba en una puñetera palabra, pero probablemente, y lo estábamos comentando fuera de micrófono, igual no estaba tan pirado como aparentaba.
Yo creo que sabía quizá lo que se hacía, eso es cierto, ¿eh? Hay que comprobar gráficamente.
Rebusca y estudialo un poco, que no estaba tan pirado como aparentaba.
Efecto. Y una sesión de viernes de grafología, ¿verdad? Sí. En nuestra radio, pero de alguna manera con los tres siguientes Beatles, yo creo que son interesantes, ¿verdad?
Pues en tus manos queda.
Y otra
cosa, tú antes hablabas de la protagonista de Lo que el viento se llevó.
Sí.
¿Pero a quién te referías? ¿A Vivian Leigh?
A
Escarlata O'Hara.
Es verdad, porque cualquiera de las dos puede poner en parecerse. No,
es que Escarlata O'Hara me parece que era Olivia de Havilland.
A ver, ahora lo dudo.
Sí, puede ser.
Vivian Leigh era la una y la otra me parece que era Olivia de Havilland, que me parece que era la que hacía de Escarlata O'Hara. No.
Pero nuestro amigo Carlos Rodríguez no tiene ningún problema y hace el de las dos.
La verdad que también me interesa porque son de estas personas geniales que atrapaban en la pantalla y que muchas veces tienen vidas que pueden parecerse en cierta manera a los personajes que han podido, hombre, con sus distancias, ¿no? Pero a las personas que han podido representar en un momento dado.
Oye, un día estuvimos hablando, otro tema interesante, de determinados escritos que hay de Jack el Destripador.
Sí, es muy interesante esto.
Incluso algunos manchados de sangre cuando le envió... Cuando se envió a la comisaría un trozo de víscera de una de las víctimas. Y hay bastantes escritos además. Y se ve que efectivamente son distintas personas.
Sí. No, allá no escribió uno, sino muchos, ¿no? Y de alguna manera en aquella comisaría de Whitechapel estaban muy perdidos porque recibían muchos escritos amenazando y no se sabía si realmente era el verdadero Jack, ¿no? Y bueno, pues al final, harto Jack de esto, envía ese manuscrito con esas vísceras y a partir de ahí tenemos el primer documento indubitado con el que vamos a comparar el resto de escrituras. Habiéndolo realizado como experto en la materia, pues desde luego, por lo menos algunos de ellos, porque hay muchos, y a no todos he tenido acceso, pues desde luego se observa que hay muchas manos escribiendo y que no todos son el verdadero Jack.
Y que no son el mismo.
No, y no todos dan el mismo miedo, también decirlo.
¿Alguna vez, cuando estamos viendo del tema de John Lennon y Yoko Ono, pero entonces, ¿alguna vez has estado analizando un escrito y has dicho, caramba, con lo que me estoy enfrentando? Y efectivamente la palabra que ha mencionado, que te pueda llegar a dar miedo, la persona que ha escrito eso.
Pues la verdad es que sí. Sinceramente, hay veces que es hasta un compromiso, porque uno, bueno, pues hace sus informes y tiene que ser tremendamente objetivo en ello. Más porque, en definitiva, lo extraigas de las letras, de lo que es la grafopsicología, finalmente lo que aportas es un informe psicológico, en donde ves rasgos de emoción, de afectividad, de motivaciones, de voluntad, de inteligencia, de pensamiento, del comportamiento y la adaptación social, y es completísimo, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, cuando empiezas a explorar estas áreas, hay veces que sí que te das cuenta de que el individuo está tremendamente desadaptado, que puede haber rasgos de sadismo, de hacer daño al otro, de alguna manera, gente incluso con una enorme impulsividad, y bueno, sí es cierto que aparte de ser comprometida a la información que das, porque puede no gustar a quien la reciba, pues de alguna manera te dices, madre mía, este individuo, el daño que puede hacer si
caramba,
tiene poder
lo
y demás.
Que está, lo que está.
Efectivamente. Aquí hemos analizado, por ejemplo, letra de Hitler y todo esto.
Sí, que lo analizamos
luego,
el otro día.
Exacto,
sí.
Sería desde luego algo a observar, ¿no? Y yo opino que hay mucha gente con este tipo de rasgos que porque no ha tenido poder para ponernos en práctica, ¿no? Pero si se le da el poder y demás, podríamos tener a alguien similar en acciones, ¿eh? No sé si con este fanatismo, pero podría darse. Gráficamente es así, ¿eh?
¿Y qué haces?
Pues es verdad, pues hay que
aparte,
informar,
aparte,
¿eh? Hay
aparte
que seguir,
de temblar,
¿no?
Y decir, a este no le doy esto en manos, lo voy a mandar por correo.
No citarle, no dar direcciones, ¿no? Bueno, esto es broma, pero a veces es así, ¿eh?
Es muy comprometido porque...
Sí, hay que ver que a veces los informes quedan con rasgos que... Hay que hablar desde luego del punto de vista psicológico, ¿no? Y antes, por ejemplo, le he atribuido a Yoko Ono un cierto egoísmo, ¿no? Pero siempre digo, incluso lo digo en mis clases a los alumnos que acuden a ellas, pues que realmente no hablo de un egoísmo moral o ético, ¿no? Sino simplemente de una variable psicológica, una característica psicológica donde el individuo trata de protegerse a sí mismo uh-huh. y prioriza su interés individual frente al grupal. Entonces, si utilizamos este tipo de características...
¿Por autoprotección?
Claro.
Supervivencia.
Supervivencia.
No por acaparar cosas de los demás, sino simplemente para protegerse, creas un caparazón donde
exacto.
estar más seguro.
Y al final tampoco hay rasgos buenos ni malos, ¿no? Hay que tener en cuenta que si hablamos, por ejemplo, de introversión o de extroversión, podríamos inclinarnos a favor de la extroversión, como más positivo, ¿no? Como algo que nos va a traer mejores cosas.
O no.
Y o no, efectivamente, no. Porque realmente no tiene por qué. De hecho, la introversión no es ningún problema, ni supone de alguna manera algo clínico, ¿no? O sea, cuando llegamos a extremos que nos puedan desadaptar. Entonces, al final, la clasificación de lo que son un poco los elementos psicológicos, pues debe ser lo más neutral posible, no clasificarla ni como buena ni como mala, y bueno, pues ver que en un momento dado el individuo con la escritura y con los análisis grafológicos puede conocerse mejor, y a partir de ahí, desde el conocimiento personal que tienes de ti mismo, situarte en el entorno que más te favorezca, por extremo que sea, ¿eh?
Hablábamos cuando estábamos tomando una Coca-Cola, mientras nuestra amiga Aurora Trenado daba las noticias, hablábamos incluso de que hasta en la letra,
sí.
Puedes encontrar, puedes descubrir las tendencias sexuales.
Un refresco
sí,
de cola.
Sí que se puede.
Bueno,
sí.
Vale.
Mejor.
Publicidad gratuita, no.
No y menos, ¿verdad?
Sí.
A esta gente, ¿no? Que luego vemos cómo se las gastan. Pues desde luego, efectivamente, se puede llegar a ver, ¿eh? Al final hay que tener en cuenta que la propia sexualidad es un reflejo de la propia personalidad.
De alguna forma.
Y de la propia manera de ser, ¿no? Y por tanto de relacionarnos. Entonces, la sexualidad no solamente es genitalidad. La semana pasada hablábamos un poquito de esto, con la compatibilidad de caracteres y la pareja, que por cierto ha suscitado un interés tremendo y, sí. y cuando queráis volvemos sobre ello y incidiendo incluso con aspectos grafológicos que podamos ver, incluso nuestros oyentes pues en sus parejas, ¿no?
El mundo de la pareja es un mundo apasionante, entre otras cosas porque todos la vivimos, ¿no?
Sí.
Y es algo que nos interesa muchísimo a todos.
Sí, sí, y yo me he quedado
lo pasamos muy bien, lo pasamos realmente bien.
Y
es un tema que habrá que volver a darle.
Yo creo que sí.
Incluso podíamos analizar lo que es la pareja con el paso del tiempo.
Sí, porque hay que evolucionar y claro, lo que no podemos es evolucionar unos sino otros y al final distanciarnos.
¿Y cómo es la primera vida con la primera pareja o la vida con la segunda pareja?
Efectivamente. Y claro, ir de alguna manera, claro, eso es verdad, ¿eh? Porque hay que aprender los propios errores y demás, ¿no? Entonces, sí que es cierto que la primera mujer es o el primer amor o el primer hombre o lo que tengamos de alguna manera puede ser la que esté pagando nuestros patos y la siguiente, bueno, pues sea aquella musa que nos inspire.
O incluso te diría que al revés, porque la primera...
Eso te iba a decir yo, incluso al revés.
Claro, porque a lo mejor en la primera pareja te entregas, no pones límites, y a lo mejor en la segunda es cuando dices, bueno, espérate que
yo... reservado
Que yo llego hasta aquí, y esta manía mía, que para ti es una manía, a mí esa cosa me interesa muchísimo, y a lo mejor ya no tolero tanto el que el cepillo de dientes esté a la derecha o a la izquierda, o el cepillo de los zapatos arriba o abajo.
La verdad que yo creo que acabo de proyectar, ¿no? Y uno acabo de proyectar, claro, de alguna manera un poco la parte personal de que te vaya bien con la primera pareja, ¿no? Y luego, pues en la siguiente, o que no te vaya del todo bien, aprender del error, ¿no? Pero es cierto que efectivamente pueden quedar otra evolución, y es muy posible, del propio resentimiento, ¿no? Y ese resentimiento, y por esto ya no lo paso, por esto ya no quiero...
Sí, incluso fuera del resentimiento, sino que de alguna forma, a medida que tú también tienes más años, también eres mucho más respetuoso contigo mismo.
Sí.
Y entonces, pues, te apetece mucho menos ceder a una cosa que a ti te gusta, y ahora, pues, te cuesta mucho más trabajo ceder a ella cuando tienes 40 años a cuando tienes 22.
Sí, 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 sí. Y ya sabes incluso el resultado a veces, ¿no? Entonces, eso, ese aprendizaje a veces puede que no nos ayude demasiado, ¿no? Otras veces sí, yo creo que viene encauzado y tal, creo que es vital el aprender de todo ello, ¿no? No caer en excesos de egoísmo, pero tampoco abandonarse al otro, porque ninguna de las dos posturas tiene sentido, ¿no?
¿Por qué el hombre puede llegar a ser tan absolutamente ridículo? Y hablo ahora del hombre, exclusivamente. Ajá. Cuando se tiene una cierta edad, como acabo de mencionar, 40, 40 y tantos, de alguna forma se separa de la mujer y se pone a jugar como cuando tenía 20 años y sí, hacer las mismas tonterías, que en ocasiones sientes hasta vergüenza ajena, con tíos. Y digo porque eso lo hacen fundamentalmente los tíos, al menos los casos que yo he conocido.
Sí, sí, sí,
y
sí,
se
sí,
ponen
sí, sí,
a tontear como cuando tienen 20 años y hacer las mismas idioteces, que
sí,
es algo
es
que queda absolutamente horrible, no, de vergüenza ajena.
Sí, pues yo creo que hay una especie de inmadurez ahí, clara, ¿no?, emocional, de no asumir un poco la nueva postura o la propia edad que tienes, y en un momento dado se regresan a estadios anteriores. A veces nos pasa a todos, en algún momento dado, que vuelves un poco como para recuperar ese tiempo perdido de añoranza y de esos tiempos donde uno se sentía más libre y demás, ¿eh? Incluso se puede llegar a ver en hombres casados, seriamente casados y bien, que tienen este tipo de actitudes, de coqueteo con otras mujeres con las que probablemente no quieren llegar nada más, pero hay un coqueteo que puede ser molesto, sí, para otra parte, ¿no?
Estamos haciendo una exclusión categórica de mujeres y no estoy de acuerdo, le pasa lo mismo a las mujeres.
Y de hecho,
pasa a todos, esto es un 50-50, sí, un 50%, ¿eh?
Yo es que he visto, yo personalmente he visto, he sido capaz de notarlo más, porque puedo conocer más al hombre que a la mujer, pero yo he visto hacer el ridículo de una forma muchísimo más abierta, hasta el punto de sentir vergüenza ajena a hombres.
Ah, lo que pasa es que
puede ser que a lo mejor
los temas
más
que toman las mujeres son diferentes, pero, que los que tocan los hombres.
Claro. Yo creo que de todas maneras que el hombre es más espontáneo en su comportamiento general,
sí,
que la mujer.
Eso, sí.
Claro, es que el género da eso también, ¿eh?
Exacto.
Culturalmente.
Entonces, yo mis actos quinceañeros los controlo, los intento retener más, a lo mejor, que un hombre.
O esconder.
Sí, 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 sí.
O esconder, por supuesto.
Esconder.
Y
cosa que el hombre a lo mejor no lo esconde.
Efectivamente, por
sale,
pura espontaneidad. Claro.
También tiene una cosa, el hombre tiene una cosa para mí genial. Para mí genial. Y es que con 80 años sigue haciendo tonterías, me explico. Que da igual la edad que tengas, siempre te queda un matiz, unas trazas de la niñez, que está dispuesto a hacer una travesura, a hacer una chorrada, aunque tenga 80 años. Y eso es algo que probablemente vosotros las mujeres perdéis antes.
Por esa contención, por eso siempre mantenerte dentro de... quizá
sí,
sea por eso.
A veces es difícil dividirlo por género, ¿no? Porque al final hay personas, situaciones. Sí que es cierto que hay una serie de patronajes.
Pero mucho más
que
divertido de separarlo por género. Así discutimos. Que, o sea,
sí, no, es verdad.
Sí, claro, sobre todo que soy mayoría.
Claro. Yo estoy de tu parte, ¿eh?
Gracias.
Yo estoy de tu parte.
Gracias,
Mariana.
Eduardo. Será de las pocas veces.
No, sí, pero estoy de tu parte porque me parece que la bobada que está diciendo ese que no está...
Qué rarito, mi niño.
No, pero es verdad.
Él se fija más en los hombres porque siempre se ha fijado más en los hombres. Toma, era por otra.
No, pero es verdad que es difícil y bueno, pues en esto, en las facultades de psicología y de psiquiatría, las cátedras desde luego, pues tratan de diferenciar las diferencias de género, las explicaciones conductuales, que pueden ser muy del momento, ¿eh? Y tienen explicación y sentido en un momento dado, pero no en otro, ¿no? Y al final nos impulsan a actuar con un patronaje común a veces de una manera o de otra. Pero sigue siendo complicado, eso es verdad, ¿eh?
Pero ¿tú te crees que realmente el hombre y la mujer somos tan distintos por la sociedad?
Bueno, yo creo que...
Yo creo que nacemos realmente distintos.
Puede ser que se junten las dos cosas, la propia biología que empuja para un lado o para otro, pero también lo que ves y lo que observas, la cultura, un 50%.
Sí, pero
¿no?
De alguna forma juegas el rol, juegas tu rol. Pero
quizás
yo
sea más fácil pensar.
Pero yo creo que el tema biológico es vital.
Sí. La naturaleza es conductista, ¿eh? O sea, no nos olvidemos de eso. Yo, vamos a ver, voy a quitarme del elemento humano y voy a centrarme en otra cosa que conozco, que son, por ejemplo, los caballos. Es diferente el cómo se comporta una yegua, cómo se comporta un macho. Es diferente.
Sí. Claro, hay parte biológica que pesa.
Y tiene momentos las yeguas, que extraordinarias corredoras, que en un momento determinado deciden que no corren, se ponen con el rabo, con la cola del caballo o de la yegua, se pone a hacer movimientos extraños y eso tiene un componente evidentemente...
O sea que el efecto suegra también se produce en los caballos.
Y corre peor directamente.
Hay cosas que, tanto en
caballos como en yeguas. Por ejemplo, yo tenía un conocido, un hombre sabio de los caballos, inglés, toda su vida viviendo entre Inglaterra, Francia y España. Y me comentaba este hombre que los caballos tordos, que están todos locos, dice, estos son una rareza dentro de los caballos, dentro de los puras sangre ingleses, son rarezas. Dice, hay muchos caballos tordos, pero son rarezas. El caballo tiene que ser castaño o un poco más, menos castaño y más clarito, un alazán. Dice, esos son los normales. Dice, el que es tordo, dice, tiene rareza. Y si te fijas, me decía, ajá, dice, verás cómo los caballos tordos dan problemas. Y efectivamente, yo siempre he visto que, salvo raras excepciones, que son los que confirman la regla, los caballos tordos dan más problemas que los caballos castaños.
Ya me contarás tú a mí.
Está claro que la biología
hablando,
empuja.
Pero no, estamos hablando de la biología.
De Yoko Ono y de John Lennon, ¿cómo podemos acabar hablando de caballos tordos?
Al final todo es relativo.
Estaba yo tratando de hacer una comparación con algo que no sea humano, para no poner la...
Mira que entra doña Vicky Bañez.
Hola,
buenos días. Para no poner la sociología... Como parte tan importante, ¿no?
Yo creo que tienen que ser diferentes para mí, ¿eh? No lo sé, quizás esté equivocada, pero yo creo que hay dos factores en el desarrollo de tu vida, que es la posible maternidad y la falta de fuerza o la menos fuerza, normalmente comparada con el hombre o el macho o lo que sea. Yo creo que sí ya tiene que marcar un desarrollo distinto. A lo mejor es una chorrada, pero si yo no tengo fuerza para hacer una cosa y tengo uno al lado que sí la tiene, yo tengo que buscar otras fórmulas.
Claro,
que
todavía no eres suegra.
Es que proceso, ¿eh? No sé yo qué sea peor, si mi papel o el de suegra.
Hay algunas suegras que tienen una mano que no veas.
Hombre, sí, como sí, dice Ezequiel, es que las niñas desde que nacen se están entrenando para ser suegras.
Eso también es verdad.
O sea, que algo se tiene que aprender a lo largo de una vida.
Pero eso no es de la sociedad, eso viene con la naturaleza.
Puede ser. Por eso yo creo que la biología empuja, gente pero no olvidemos la parte cultural y de aprendizaje.
¿Y el bigote? Porque luego las suegras siempre tienen más bigote
que los suegros.
Sí.
Pues lo mismo, vosotros estáis entrenando desde pequeñito a quitároslo. Y claro, pues al final se os acaba y os quedáis ya sin nada, ya no tenéis nada de vello. Mientras que las mujeres lo mantenemos de por vida.
Nosotros estamos acostumbrados.
Nos va saliendo poco a poco.
Nosotros estamos acostumbrados de jóvenes a ser calzonazos. Y de hecho, tú ves que luego el suegro no pinta, ¿eh? Como mucho coge al yerno y dice, anda criatura, vente, que te voy a invitar un vino porque te ha caído a ti. Y ahí te quedas.
Pobrecito, le estáis dando ánimos a las nuevas generaciones, ¿eh?
No, pero el tener conocimiento de las cosas siempre es bueno.
También es verdad.
Y si tienes capacidad, si puedes, pues huye, corre, huye. Bueno, al final no acabamos con John Lennon y
sí,
yo.
Sí, es verdad, claro. Al
final... ¿Rematamos el tema?
Sí. Pues volviendo un poco a John Lennon y a Yoko Ono, yo creo que sobre todo mostrar que son caracteres absolutamente diferentes, ¿eh? Pero hay una parte común, destacar un poco esa necesidad de afecto, esa necesidad de ser escuchado, de emoción que quieres expresar y de unión. También una parte teatral que existe en los dos, una parte genial, de cierta necesidad de expresarse. Y ahí es donde comienza también la diferencia. Cuidado que en John Lennon la emoción, la pasión y el carácter fluye a raudales, y sin embargo en Yoko Ono hay una parte mucho más racional que va guiando esa creatividad. Entonces creo que los grafismos se diferencian enormemente en esto, ¿no? En John Lennon vamos a destacar entonces una escritura tremendamente curva, muy rápida, con buena presión, con un montón de uniones, muy grande, muy dramogenizada.
¿Materialista o no?
No necesariamente, porque existe una parte de pies y de crestas que son prácticamente iguales, ¿no? Uh-huh. E incluso la propia presión puede indicarnos un poco ese recreo en la parte sensorial y demás, ¿no? Creo que sí que es cierto que hay una parte de realismo y de ejecución y por tanto material en él, y, bueno, pues destacable, pero no sobresaliente, ¿eh? No que nos haga haga un perfil que se nos escore hacia este lado y tal. Yo destacaría también esa parte creativa e intelectual que va de alguna manera poniéndose en marcha con la parte más.
Una cosa muy sorprendente, la letra es muy recta, no inclina nada hacia la derecha.
Eso en los comienzos, ¿eh? En los comienzos. Y es verdad que hay una parte en su escritura que es de una inclinación invertida, que decimos, un poquito por debajo de los 90 grados, efectivamente, hacia la izquierda. Y sin embargo, su firma en un momento dado ya empieza a virar, por así decir, escorarse justo al otro lado, hacia la derecha, ¿no? Entonces creo que empieza de alguna forma a ser más espontáneo, a crecerse, a tener menos reticencias a la hora de explicar. Y bueno, pues observamos entonces un espíritu que cada vez es mucho más libre, más capaz, más seguro de sí mismo, y a la par con eso que decíamos de esos pequeños ángulos que van apareciendo, también con más capacidad para observar una cierta retrospectiva y de aprender de lo pasado, ¿no? Algo que a una persona tan impulsiva pues siempre le cuesta, ¿no? Uh-huh. Yo siempre digo que si tienes una impulsividad tremenda y unos temperamentos tan impulsivos, incluso un trastorno límite de personalidad que recoge bien este tipo de criterios y de síntomas, pues si les das una cierta capacidad para observar su propia conducta con una cierta retrospectiva, pues entonces la terapia ha sido un notable éxito y desde luego muy beneficiosa para el individuo, ¿no? Pero le estás dando la capacidad de observar y de racionalizar, algo que a John Lennon le podía faltar enormemente, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues yo conozco que creo que consiguió justamente eso, centrarle un poquito, orientarle, y él buscaba eso, un referente, una serie de valores de los que había carecido en su vida e incluso en su más tierna infancia. Es verdad que en Yoko Ono lo que vamos a encontrar es un grafismo mucho más anguloso, mucho más contenido, de óvalos cerrados, igualmente unido, decía, igualmente rápido y de presionado, pero todas esas formas son diferentes, incluso la propia dimensión es mucho más contenida, dándole ese punto de racionalidad que en John Lennon observamos.
Pero el pie es grandísimo.
Es más grande, sí, y es cierto que en Yoko Ono hay una parte que sí que podría ser más material, clarísima, en detrimento de la ideal, y yo creo que por eso tendría mucha menos creatividad, que fluiría menos a raudal, y a partir de ahí ese componente racional se puede incluso vincular a la parte más realista, ¿no? Y ahí es donde podemos encontrar esos matices materiales, por así decir. Yo creo que desde luego es la gran diferencia, ¿no? De tal manera que al final John Lennon podía ser el gran creativo y su buen manager, o quien distribuyera un poco todo eso y controlase esa producción, fuese Yoko Ono. Sin lugar a duda, ¿no?
Se
complementaron bien, entonces.
Se dice también, y esto no tiene nada que ver, pero esto es un poco de la mala lengua, es un poco de la leyenda, de que a Beckham y la Victoria Beckham le ocurre lo parecido.
Sí, es cierto, ¿eh? Desde luego sí que se observan pues estas personas femeninas duras, rectoras, que quieren un poco dar una parte de racionalidad y que además se agarran un poco al suelo, ¿no? A la tierra. Entonces, efectivamente, bueno, pues, pero también quieren brillar y también creen. Sí, sí. Entonces se sienten quizá atraídas por el lado opuesto de los espíritus más libres, ¿no? Quizá esa propia falta de libertad es la que ven en el otro y lo idealizan, ¿no? Pero cuidado que todos estamos proyectándonos un poquito en el otro y bueno, pues el deseo es cuando salimos de nosotros mismos. Y cuidado, el deseo entonces sería de compartir con otro aquello que no tenemos. Uh-huh. Eso es lo que a veces puede sostener que una relación vaya a largo plazo, ¿eh? El que se
sean complementarios.
Y de alguna manera vayan creciendo todos un poquito, ¿no? Y al final pase como nuestro Don Quijote y nuestro Sancho Panza, que finalmente vayan pareciéndose, ¿no? Uh-huh. Estos caracteres y terminen uno con un poquito del otro, ¿no? Y es muy probable que John Lennon, con esos ángulos que apuntaba Eduardo en esa escritura ya de última hora, pues que se vayan observando un poquito, pues quedara un poco de Yoko Ono, ¿no? De esa mano dura, por así decir, ¿eh?
Muy interesante, Carlos, realmente interesante. Se pasa contigo,
sí,
el tiempo realmente volando. A ver con qué nos sorprendes la semana que viene.
Estupendo.
Nuestro amigo Carlos Rodríguez, del Instituto Ipsigrad, de la Avenida América número 4 de aquí de Madrid, que nos ha traído a Yoko Ono y a John Lennon. Sí. Y la semana que viene, a ver a quién nos busca.
Pues ya estoy preparándome por ahí un poquito.
Venga, pues muchísimas gracias.
A vosotros.
No te quedes, que ahora vamos a ver qué hacemos este fin de semana. Y luego vamos a hablar de los caballos tordos o no tordos, de todos los caballos que nos traiga
Eduardo.
Un momentito.